Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Otra vez, después de conocer diferentes aspectos relativos a Ribadeo, de este repaso profundo que hacíamos con el alcalde Fernando Suárez García, vamos con más asuntos de actualidad aquí en Costa Viva, en COPE de la Costa. Hablamos de sucesos. Un hombre de 41 años de edad resultaba herido esta mañana y tuvo que ser evacuado de urgencia al Hospital Público de Amariña a causa de un accidente de tráfico que se produjo en el municipio de Viveiro. Según informaron fuentes del 112, el siniestro se produjo poco antes de las 9 a la altura del kilómetro 2 de la carretera LU540 en el lugar de Magazos a causa de la colisión de dos vehículos. Seguimos con más asuntos aquí en Costa Viva. Vamos ahora con la información de servicio.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Pues aparte de ese accidente que conocíamos a primera hora de la mañana, normalidad en las vías principales y secundarias de la comarca de Amariña. No tenemos tampoco niebla en la A8 a la altura de Ofiuco. Tenemos ahora más claros que nubes, por lo menos aquí en Ribadeo, 20 grados de temperaturas y la situación será inestable. Posibilidad de chubascos durante la tarde y también durante los próximos días en diferentes puntos de la comarca. Las máximas rondarán los 23-24.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Pues hoy, en estos pocos minutos que nos quedan hasta la una de la tarde, debido a ese especial que hacíamos del Ayuntamiento de Ribadeo, te repaso algunos asuntos de actualidad. Aparte de ese suceso, de ese accidente que te contaba al principio, también tenemos otro en Barreiros. Una empresa de benquerencia especializada en la venta de productos agropecuarios sufrió un robo en la madrugada de lunes al martes. Entraron en la nave varios encapuchados, forzando las dos puertas de entrada y otras dos en su interior, y se hicieron con la máquina registradora. Se llevaron entre 700 y 800 euros. También provocaron daños al forzar armarios y otros muebles, un suceso que está bajo investigación policial. Hablamos también de Alcoa. Trabajadores de las empresas auxiliares del complejo industrial de San Cibrao iniciaban a las 6 de esta mañana una huelga indefinida para protestar por la situación de incertidumbre que viven tanto ellos mismos como también los empleados directos de Alcoa. Quique Rocha, portavoz de la plataforma de auxiliares, señaló que la jornada reivindicativa se inició sin incidentes y con un seguimiento casi total. Lo escuchamos.
Bien, pues estamos con esa falga reactivada dentro xa 6 da mañá, dentro a entrada 8:06. Con seguimiento nos catalogamos 100% porque solamente están trabajando traballadores das auxiliares que están con servicios mínimos. Son moi mínimos porque son moi pouquinho personal por departamento, podemos estar falando de 20 traballadores. E estamos aquí na entrada da factoría co piquete, a carretera de entrada cortada. Temos unha barricada feita a entrada da factoría, pero bueno, sin ningún problema.
Las movilizaciones continuarán durante los próximos días con más fuerza si cabe, dadas las últimas noticias llegadas desde la dirección de Alcoa España. Su presidente, Álvaro Dorado, asegura que no podrá hacerse efectiva la venta de la planta de aluminio en el plazo fijado por demandas no razonables de la empresa compradora, GFG Allianz Liberty House. Una situación que también valoraba Quique Rocha.
Bueno, recibíla sempre jodido cando escoitas directamente dunha parte fundamental como é Alcoa, non? Pero xa o que viñamos constatando todos durante estas 5 semanas atrás, que Alcoa non tiña ningún tipo de intención a vender. Polo cal, é iso que estamos agora intentando reactivar, dar unha volta a tuerca da presión e obligar a Alcoa a vender, sexa como sexa, e que a Xunta de Galicia tamén, e máis o Goberno Central, aparte de estar ben situados como están, do lado dos traballadores, e intentando esa venta, que faigan presións efectivas para que a multinacional non teña ninguna outra salida que a venta. Non colle ninguna outra salida e tenen que buscar a venta como sexa, non pode acabar isto aquí.
Pues como decíamos, esa huelga que se iniciaba esta mañana por parte de las auxiliares en el complejo industrial de San Cibrao. Desde el comité de Alcoa no pueden realizar acciones de este tipo a causa de la paz social acordada durante el proceso de negociaciones. Aún así, han mostrado su apoyo a los trabajadores de las auxiliares, dado que comparten sus mismas reivindicaciones. Escuchamos a José Antonio Zan.
Nosotros vamos a seguir haciendo nuestras movilizaciones. Hay que darse cuenta que nosotros no podemos ni patrocinar, ni hacer huelgas dentro de la factoría, ni cortes a la entrada de la factoría, porque hemos firmado un acuerdo social, buscar una paz social hasta que llegáramos a tener ese posible acuerdo durante esas 6 semanas de venta, y nosotros solo podemos hacer movilizaciones fuera de la factoría y en distintos sitios, y es lo que estamos haciendo. Y vamos a seguir siendo igual y seguir insistiendo en que tienen que ser las autoridades las que tienen que dar esa salida y al cual la que tiene que aceptar la mediación de las autoridades.
Recordamos esa próxima movilización pública para toda la gente de la comarca de Amariña que se quiera sumar el próximo domingo a las 11 en Xove, desde la estación de tren hasta la casa consistorial. Hablamos de otros asuntos. Confinados 25 niños de infantil del CEIP o Cantel de Foz tras el positivo en coronavirus de un alumno. Benilde Vidal, jefa de estudios del centro, asegura que se están siguiendo los protocolos marcados por el Sergas y que la situación es de normalidad.
Normal, normal, tendo a precaución que nos aconsellaron dende sanidade, de pechar a unidade. Os nenos están acudindo ao centro, excepto os que non poden, que teñen que estar de momento en cuarentena. De aula a unha aula de 35, sí, soy infantil.
Normalidad en Foz y también normalidad con respecto al inicio del curso en Asturias. Sucedía en la jornada de ayer en infantil y primaria. Escuchamos a la consejera de Educación asturiana, Carmen Suárez.
Este primer día de curso ha transcurrido sin apenas incidencias reseñables, salvo pequeños desajustes en el transporte escolar. Según el muestreo que hemos realizado en la Consejería de Educación, el 90% de nuestro alumnado ha acudido con total normalidad. Esto no hubiera sido posible sin el trabajo realizado por los equipos directivos y por todo el profesorado. Tengo que agradecer la estrecha colaboración de las familias que han llevado a sus hijos e hijas a los centros de acuerdo con los nuevos protocolos que guiarán la rutina en la enseñanza en estos tiempos de pandemia.
Carmen Suárez, la consejera de Educación, también aplaudía el compromiso de toda la comunidad educativa para lograr una vuelta lo más segura posible en estas circunstancias excepcionales.
Se trata de un éxito del conjunto de la sociedad asturiana. Hemos trabajado y planificado durante semanas para que los colegios asturianos pudieran volver a sentar al alumnado en sus aulas de acuerdo con la nueva normalidad escolar. Hemos recuperado la actividad presencial de la forma más segura posible, con grupos estables, ratios de 20 alumnos y alumnas por aula y coordinaciones COVID que han sido formadas por la Consejería de Salud.
Y en el lado gallego se iniciaban las clases en secundaria, bachillerato y formación profesional. Escuchamos al delegado territorial de la Xunta de Galicia en Lugo, Javier Arias Fouz.
12.946 estudiantes da provincia de Lugo comenzarán a partir de hoxe, 23 de setembro, de xeito gradual, as clases de educación secundaria obrigatoria, bacharelato e ensinanzas de réxime especial. En cifras globais, 9.400 son alumnado de ESO e 3.500 estudiantes de bacharelato. Malia manter prácticamente o mesmo número de alumnado, o curso comeza coa incorporación de alrededor de 2.000 novos profesores ao sistema de ensino público. Supón un incremento do 6,2% sobre a plantilla total de profesorado para este curso. A Xunta de Galicia quere agradecer de antemán ao profesorado dos institutos e equipos directivos o seu compromiso co ensino nesta situación excepcional, no que o contexto sanitario impón a constante actualización de decisións e protocolos de actuación. Sacar adiante o novo curso con éxito e seguridade sanitaria é un reto de país, no que todos os integrantes da comunidade educativa levan semanas traballando. na adaptación de espazos e en facer das nosas aulas lugares con maior seguridade e calidade.
Un hombre de 41 años ha resultado herido esta mañana e ha tenido que ser evacuado de urgencia ao Hospital Público da Mariña a causa de un accidente de tráfico que se produjo en Viveiro. Según informaron fuentes del 112, el siniestro se produjo poco antes de las 9 a la altura del kilómetro 2 de la carretera autonómica LU-540 en el lugar de Magazos a causa de la colisión de dos vehículos. Tras recibir los primeros auxilios en el primer lugar del accidente, el herido fue evacuado en una ambulancia del 061 al centro hospitalario comarcal. Y hablamos también de otros sucesos, en este caso en Barreiros. Una empresa de Benquerencia, especializada en la venta de productos agropecuarios, sufrió un robo en la madrugada del lunes al martes, cuando entraron en la nave forzando las puertas de entrada y otras dos en su interior, y se hicieron con la máquina registradora, llevándose los ladrones encapuchados entre 700 y 800 euros. También provocaron daños al forzar armarios y otros muebles. Un suceso que está bajo investigación policial. Y hablamos también de Alcoa. Trabajadores de las empresas auxiliares del complejo industrial de San Cibrao iniciaban a las 6 de esta mañana una huelga indefinida para protestar por la situación de incertidumbre que viven tanto ellos mismos como también los empleados directos de la multinacional estadounidense. Quique Rocha, portavoz de la plataforma de auxiliares, señalaba en declaraciones a COPE de la Costa que la jornada reivindicativa se iniciaba sin incidentes y con un seguimiento casi total. Quique Rocha.
Ben, pues estamos con esa folga reactivada dende hoxe a 6 da mañá, dende a entrada 8 da 6. Con seguimento nos catalogamos 100% porque solamente están traballando traballadores das auxiliares que están con servicios mínimos. Son moi mínimos porque son moi pouquinho personal por departamento, podemos estar falando de 20 traballadores. E estamos aquí na entrada da factoría co piquete, a carretera de entrada cortada. Temos unha barricada feita a entrada da factoría, pero bueno, sin ningún problema.
Las movilizaciones continuarán durante los próximos días con más fuerza si cabe, dadas las últimas noticias que llegan desde la dirección de Alcoa España. Su presidente, Álvaro Dorado, asegura que no podrá hacerse efectiva la venta de la planta de aluminio en el plazo fijado por demandas no razonables de la empresa compradora GFG Allianz Liberty House. Hablaba de esta situación también Quique Rocha.
Bueno, recibíla siempre jodido cando escoitas directamente dunha parte fundamental como é Alcoa, non? Pero xa o que viñamos constatando todos durante estas 5 semanas atrás, que Alcoa non tiña ningún tipo de intención a vender. Por lo que é iso que estamos agora intentando reactivar, dar unha volta a tuerca da presión e obligar a Alcoa a vender, sexa como sexa, e que Xunta de Galicia tamén, e máis o Goberno Central, aparte de estar ben situados como están, do lado dos traballadores, e intentando esa venta, que faigan presións efectivas para que a multinacional non teña ninguna outra salida que a venta. Non colle ninguna outra salida e tenen que buscar a venta como sexa. Non pode acabar isto aquí.
Pues como te decíamos, esa jornada reivindicativa, esa huelga que iniciaban hoy los trabajadores de las auxiliares del complejo de San Cibrao. Por su parte, desde el comité de Alcoa no pueden realizar acciones de este tipo a causa de la paz social acordada durante el proceso de negociaciones. Aún así han mostrado su apoyo a los trabajadores de las auxiliares, dado que comparten sus mismas reivindicaciones. Escuchamos a José Antonio Zan.
Nosotros vamos a seguir haciendo nuestras movilizaciones, hay que darse cuenta que nosotros no podemos ni patrocinar ni hacer huelgas dentro de la factoría ni cortes a la entrada de la factoría, porque hemos firmado un acuerdo social de buscar una paz social hasta que llegáramos a tener ese posible acuerdo durante esas 6 semanas de venta, y nosotros solo podemos hacer movilizaciones fuera de la factoría y en distintos sitios, y es lo que estamos haciendo. Y vamos a seguir siendo igual y seguir insistiendo en que tienen que ser las autoridades las que tienen que dar esa salida y al cual la que tiene que aceptar la mediación de las autoridades.
Pues así está la situación en torno a Alcoa. Un consejo y después te hablo también del inicio de curso escolar.
Chegou a Ribadeo un novo paraíso do viño na Mariña, Adega San Damián. En Adega San Damián atoparás licores, cervexa Estrella Galicia, refrescos, selección delicatese, todo das mellores marcas aos mellores prezos. Todas as denominacións de orixe, os mellores colleiteiros en todos os formatos. Botella, bagging box. Aproveita e ven coñecernos. Non o dubides, achégate a Ribadeo, achégate a Adega San Damián. Estamos en Don Piñor.
Hablamos del cole y del coronavirus. Confinados 25 niños de infantil del CEIP o Cantel de Foz tras el positivo en COVID-19 de un alumno. Benilde Vidal, jefa de estudios del centro, asegura que se están siguiendo los protocolos marcados por el Sergas y que la situación es de normalidad.
Normal, normal, tendo a precaución que nos aconsellaron dende sanidade, de pechar a unidade. Los menos están acudindo ao centro, excepto os que non poden, que teñen que estar de momento en cuarentena. De aula a unha aula 35, sí, soy infantil.
Pues estaban las palabras de Benilde Vidal, jefa de estudios del CEIP o Cantel de Foz. Normalidad también en el inicio de curso en Asturias en la jornada de ayer en infantil y primaria, tal y como señaló la consejera de Educación, Carmen Suárez. La escuchamos.
Este primer día de curso ha transcurrido sin apenas incidencias reseñables, salvo pequeños desajustes en el transporte escolar. Según el muestreo que hemos realizado en la Consejería de Educación, el 90% de nuestro alumnado ha acudido con total normalidad. Esto no hubiera sido posible sin el trabajo realizado por los equipos directivos y por todo el profesorado. Tengo que agradecer la estrecha colaboración de las familias que han llevado a sus hijos e hijas a los centros de acuerdo con los nuevos protocolos que guiarán la rutina en la enseñanza en estos tiempos de pandemia.
En este sentido, la consejera Carmen Suárez aplaudía y agradecía el compromiso de toda la comunidad educativa para lograr una vuelta lo más segura posible en estas circunstancias excepcionales que han necesitado un refuerzo de las medidas de seguridad. De nuevo, Carmen Suárez.
Se trata de un éxito del conjunto de la sociedad asturiana. Hemos trabajado y planificado durante semanas para que los colegios asturianos pudieran volver a sentar al alumnado en sus aulas de acuerdo con la nueva normalidad escolar. Hemos recuperado la actividad presencial de la forma más segura posible, con grupos estables, ratios de 20 alumnos y alumnas por aula y coordinaciones COVID que han sido formadas por la Consejería de Salud.
Todo eso en Asturias, donde, como te decíamos, se iniciaban las clases en infantil y primaria en la jornada de ayer. En la parte gallega se iniciaba hoy el curso en secundaria, bachillerato y formación profesional, un inicio que transcurrió con normalidad. Escuchamos al delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias Fouz.
12.946 estudiantes de la provincia de Lugo comenzarán a partir de hoy, 23 de septiembre, de xeito gradual, as clases de educación secundaria obrigatoria, bacharelato e ensinanzas de régimen especial. En cifras globais, 9.400 son alumnado de ESO e 3.500 estudiantes de bacharelato. Vale a manter prácticamente o mismo número de alumnado, o curso comeza coa incorporación de alrededor de 2.000 novos profesores ao sistema de ensino público. Supón un incremento do 6,2% sobre a plantilla total de profesorado para este curso. A Xunta de Galicia quere agradecer de antemán ao profesorado dos institutos e equipos directivos o seu compromiso co ensino nesta situación excepcional, no que o contexto sanitario impón a constante actualización de decisións e protocolos de actuación. Sacar adiante o novo curso con éxito e seguridade sanitaria é un reto de país, no que todos os integrantes da comunidade educativa levan semanas traballando na adaptación de espazos e en facer das nosas aulas lugares con maior seguridade e calidade.
Hablamos de outros asuntos relativos ao inicio del curso escolar, decía el delegado de la Xunta de Galicia en Lugo, Javier Arias Fouz, que transcurría con normalidad, pero eso sí, había huelga convocada, por CIGA Ensino, que llamaba hoy a todos los profesores de enseñanzas secundarias, bachillerato, formación profesional y régimen especial a asistir a las concentraciones que tenían lugar en nuestra comarca. Se celebraban a las 11:30, en este caso delante de la Casa del Ayuntamiento de Burela. Una convocatoria de 4 organizaciones sindicales junto con 2 confederaciones de AMPAs y organizaciones estudiantiles que llamaban a la realización de esta jornada de huelga. Escuchamos precisamente a la representante de CIGA Ensino aquí en la comarca de Amariña, Paula Ferreiro.
Tivemos una nueva jornada de protestas no Ensino, unha xornada de folga que se ve coutada por los servizos mínimos, que parecen servizos máximos, por parte da Consellería. Por tanto, houve moito profesorado que non puido facer seguimento desta xornada de folga. Lembramos que os avances que se lograron en secundaria foi debido á presión social do profesorado e da comunidade educativa, que permiten manter un metro e medio de distancia entre o alumnado de secundaria, non así co alumnado de primaria. Por tanto, producese aí unha discriminación, e aínda así en secundaria temos situacións como que non hai desdobramentos en BAC, nin na FP, como que todavía non se recoñece o estado de vulnerabilidade de profesorado vulnerável, non, ante enfermidade, e, por tanto, o seu dereito a non asistir ao centro. E tampouco se reforzaron os cadros de persoal de limpeza, o cal é esencial nun contexto de pandemia. E logo recordar que o profesorado, que forma parte dos equipos COVID, pois atópase sin recursos e cunha formación pois todavía moi escasa.
Tamén le consultábamos a Paula Ferreiro sobre ese confinamiento de 25 niños de infantil del CEIP o Cantel de Foz tras el positivo de un alumno. Nos contaba la representante de CIGA Ensino que estas situaciones vienen dadas también por la poca planificación del inicio del curso escolar en infantil y primaria.
Lembremos que a situación en primaria é máis precaria que en secundaria. Non se garante o metro e medio de distancia e non se reforzaron os cadros de persoal. Entón, esta situación, bueno, pues ven a agravar bueno, pues o dereito a, digamos, a saúde que ten o alumnado. Queremos insistir na necesidade de que a Xunta sexa transparente respecto ás medidas que se van tomar cando haxa estes casos, é dicir, como se van xestionar os contagios, como se van xestionar os confinamentos e como se vai garantir o dereito ao traballo do profesorado respecto á semipresencialidade, non? Porque nos podemos atopar con casos donde unha mesma profesora, unha mesma mestra teña que atender alumnado presencial, alumnado semipresencial, por la situación de confinamento, ¿no? Recordemos que é moi difícil, entendemos que é difícil conxugar o dereito a educación presencial e o dereito á saúde, pero a Xunta non o está ponendo fácil, ¿no? Porque non está ponendo os recursos que debe.
Pues estaban las reivindicaciones, las quejas desde CIGA Ensino con respecto a este inicio del curso, tanto en infantil y primaria, que ya sucedía hace unos cuantos días, como en secundaria, que se iniciaba hoy aquí en la provincia de Lugo y en el conjunto de la comunidad gallega. Hablamos también de otros asuntos en la crónica local y en la crónica comarcal. Desde Ribadeo, la concejal popular Elena Sierra constata que existe un abandono total de las zonas recreativas del municipio. La edil popular responde así al concejal de Medio Ambiente, Jorge Díaz Freijé, y lo hace con muestras gráficas que demuestran la falta de planificación de limpieza y desinfección tanto del conjunto de la Villa Ribadense como de la zona rural. Escuchamos a Elena Sierra.
Señor Freijé, usted nos dice que todo está limpio. Le invito a que se pase usted por el parque de Pintor Fierros y verá las paredes llenas de pintadas y el gel tirado por los suelos. No existe seguridad. Existe un abandono total de las zonas recreativas. En el Parque San Francisco encontramos una señal rodeada de cables eléctricos, que esperemos que no tengan corriente. Todo lo que pedimos que se mejore está siempre a la vista de todos y constatado por fotos. Usted sabe muy bien que este verano algún restaurante tuvo que llamarlo para que se limpiasen los contenedores por el mal olor y las moscas que de ellos se desprendían. Por ello, volvemos a pedir una mejor planificación de limpieza y desinfección para nuestra villa y nuestra zona rural.
Pues bien, no tardó en responder también el señor Freije. Jorge Díaz, el concejal de Medio Ambiente de Ribadeo, asegura que la policía local está investigando los destrozos causados en el parque de Pintor Fierros y en otras zonas como en Adevesa o en la playa de Asillas, donde aparecieron dispensadores de hidrogel y papeleras rotas. Escuchamos a Jorge Díaz Freije.
Estamos teniendo problemas con... Bueno, ahora salen os temas do hidroxel, dos dispensadores de hidroxel, que cada pouco aparecen rotos, como lle pegan patadas ou simplemente os tiran e queda todo esparcido. Entón, bueno, pareceme un pouco irrisorio xa que culpe o Concello de Ribadeo que rompan os dispensadores. Eso é, pues bueno, pues certos tipos de comportamentos en certo en certa xente que bueno, que actúa desa desa maneira. Eu, bueno, que critico o concello por eso, bueno, pues en la sabrá. En fin, en canto ao dispensador de xel, eso, en canto ao tema da limpeza, o tema da limpeza, contenedores, si está en un programa de limpeza, un programa de que se tal, e tamén este verán puxéronse 40 contenedores novos en todo o casco, tanto o casco urbano como algún na zona rural. Entonces, bueno, pode ser que haxe algo puntual, que haxe, que sobrepase, que tal, que se atende. Despois, outra cousa, comentar algún comportamento de algún restaurante, tamén o vou a dicir que non teño por que non dicilo, que tira o lixo ás 12 da mañá, sin bolsa, directamente. Entonces, está o contenedor recén lavado, o recén posto, o fai pouco que se lavou. Eso é un traballo baldío. Este comportamento tamén nos estamos a sufrir con algún tema de restauración de Ribadeo, que tampouco vou a nomear quen, non está, pero eso está a pasar. O sea que ese é outro comportamento que tamén temos que luitar desde o Concello de Ribadeo.
Insiste Jorge Díaz Freixe, concejal de Medio Ambiente, en que estos comportamientos son incívicos, cualifica de vándalos a sus autores y pide, pues no obstante, civismo a todos los vecinos.
Estás a controlar exhaustivamente, xa a policía anda mirando de quenes son estos vándalos, porque non se pode chamar de outra maneira, o que están facendo este tipo de actos reiteradamente, tanto nos parques como en algunha área que, bueno, non só aquí no parque, pasounos en algunha área na Devesa, por exemplo, pasounos en algunha playa tamén, na playa de Illas, fai pouco tamén, tuvaron ali, bueno, houve tamén unha papelera rota, etcétera, etcétera, etcétera. Isto é un cúmulo de... Está, bueno, a sociedade un pouquinho desbandada e pouco implicada no ben común.
El edil ribadense subrayaba que el ayuntamiento procedía a cambiar y a colocar 40 contenedores nuevos para la recogida de basura tanto en el casco urbano como en las parroquias del rural durante este verano, durante los últimos meses. Díaz Freixe pide colaboración a los negocios de hostelería, como decía en el corte anterior, para que sean respetuosos con los horarios establecidos para tirar la basura. También sobre la desinfección de calles y aceras, recuerda una vez más que se realizan dos veces por semana. Jorge Díaz Freixe.
Estase a desinfectar dos días a semana, estase pasando por as vellas rúas un par de días a semana. Solemos poñer o mércores, como hai, suele haber máis tráfico de persoas por o tema do mercado, e outro día alternativo, dependendo da disponibilidade do persoal e atendendo a criterios meteorolóxicos. Porque se está chovendo moito, a solución pues, acaba diluída e non fai o efecto que ten que facer. Seguimos traballando, estamos traballando, eu entendo que haxe que salir nos medios, eu os entendo perfectamente dentro do xogo político, pero hai cousas que seguimos vendo que dá igual o que fagas, que dá igual o que tal, que vai ser todo mal, todo está mal, e, bueno, pois pues, esa é a sensación dela, pois, pues, nada.
Pues estaba esa polémica entre el concejal de Medio Ambiente de Ribadeo, Jorge Díaz Freixe, y la popular Elena Sierra con respecto a la limpieza y el abandono de las zonas recreativas. Seguramente que habrá debates también esta tarde porque se celebra pleno ordinario. Entre los asuntos que se abordarán figuran una modificación de crédito por importe de 300.000 euros de los remanentes municipales que se destinarán a amortizar deuda y a liberar crédito en el presupuesto del año próximo, del año 2021. También la modificación de la ordenanza municipal reguladora de ayudas para la conciliación de vida laboral y familiar. El alcalde Fernando Suárez García subrayaba que debido a la pandemia del coronavirus se amplía el rango de personas que pueden acceder a estas ayudas, así como sus cuantías. Escuchamos a Fernando Suárez.
Vamos a modificar una ordenanza reguladora de ayudas para conciliación da vida laboral e familiar pois con motivo desta situación de pandemia, pois queremos ampliar o rango de persoas que poidan acceder a estas axudas e tamén incrementar os importes máximos destas axudas, non? Pois de tal maneira que vamos incluir unha modificación para sufragar o 50% do que supoñían estes custos, agás para colectivos especialmente vulnerables, que o porcentaxe máximo de axudas era do 75%.
Pues eso, en el pleno de esta tarde en Ribadeo. En Burela, el Partido Popular solicita la elaboración del quinto plan de igualdad entre hombres y mujeres del Ayuntamiento. Ana Álvarez considera que en esta materia Burela lleva 5 años perdidos. Escuchamos a la concejal del Partido Popular.
Burela ten que ter un plan ou estrategia no que se definan os obxectivos a acadar en materia de igualdade, as actuacións e actividades a levar a cabo e as ferramentas de avaliación do que se consegue. O último plan deixou no elaborado e aprobado por unanimidade o PP no 2015, pero non se executou, porque a día de hoxe non se coñece a avaliación do mesmo, e iso que o Grupo Municipal do mandato anterior solicitou en varias ocasións en 2018 tal avaliación. Ademais, Burela conta co Centro de Información a Muller desde 1997, que atende tamén a mulleres de outros concellos. Por isto, e porque a situación socioeconómica que estamos a vivir e que se agravará seguramente, pode afondar máis aínda na desigualdade entre mulleres e homes, é preciso fixar unha estrategia e non limitarse a facer actividades illadas sen ningunha conexión entre as mesmas. Dendo noso grupo, agardamos que o alcalde e o seu grupo se lles dea un ataque de honradez e tenten recuperar o tempo perdido. E que o BNG pediríamoslle que sexan consecuentes co que din e que non atendan a prexuicios ideolóxicos ou de partido, que apoien a nosa proposta polo ben da veciñanza de Burela.
Pues en Burela, el pleno que se celebra mañana jueves. Hablamos también del Ayuntamiento de Cervo, que anima a los vecinos a participar en la campaña de concienciación medioambiental Coida Cervo. Mañana a las 12 del mediodía tendrá lugar una recogida de basura voluntaria en el entorno del Instituto Marqués de Sargadelos. Las personas interesadas en sumarse a esta primera acción comunitaria se deben anotar vía WhatsApp en el 683-31-59-39. La administración local se encargará de suministrar guantes, bolsas de basura para hacer el reciclado selectivo, también chalecos reflectantes y todo el material necesario para esta campaña, que según el alcalde permite reflexionar y censurar ciertos comportamientos incívicos que se detectan con frecuencia en nuestras localidades y que perjudican a todos los vecinos y dañan el patrimonio natural. Escuchamos precisamente al alcalde de Cervo, Alfonso Villares.
Con esta iniciativa o que queremos é que cada vez sexan máis os veciños que promovan prácticas individuales e respetuosas con o medio ambiente. Xa son moitos os veciños que o fan, pero queremos que temos que intensificar estas accións. A presencia de todos estos restos no chan, en lugares públicos, é unha imaxe que aínda por desgracia está presente en os nosos povos e creo que temos que loitar todos para deixar de sernos tan familiar. E por eso creemos que esta actividad comunitaria pode ser moi útil para seguir a incidir sobre a importancia que teñen estas simples accións rutinarias, a reciclaxe no noso fogar ou depositar o lixo nos distintos colectores correspondentes. E creemos, repito, que estas accións teñen que ter un papel relevante cada vez máis no noso día a día.
Pues como decíamos, mañana jueves a las 12 del mediodía esa recogida voluntaria de basura en el entorno del IES Marqués de Sargadelos. Para apuntarse por WhatsApp en el 683-31-59-39, 683-31-59-39. Más información, por supuesto, en la página del Concello de Cervo. Y hablamos de otras reivindicaciones. Los socialistas reclaman el compromiso real del gobierno de Alberto Núñez Feijóo para arreglar la carretera LU-741 en el Ayuntamiento de A Pontenova. Escuchamos a la diputada autonómica Patricia Otero.
Hemos acadar o compromiso real do goberno de Núñez Feijóo para arranxar de forma urxente os 5 kilómetros da LU-741 no término municipal da Pontenova. un vial que une este concello coa Fonsagrada e que enlaza coa LUP en 1904. Pretendemos que deste xeito sexa máis segura para todos os usuarios e usuarias. Por iso quero anunciar que rexistrei unha batería de iniciativas parlamentarias tras visitar co alcalde da Ponte Nova con Darío Campos este trazado e comprobar pois o lamentable estado no que se atopa este vial. O rural precisa de investimentos que permitan desenvolver a súa economía e que permitan tamén fixar poboación. Por iso é fundamental o arranxo dos 5 quilómetros desta estrada da LU741, xa que sería un impulso importante para as empresas que radican na zona, máis necesario e se cabe agora pola crise producida pola COVID-19 e ademais tamén melloraría a seguridade desta estrada.
Hablamos también de otros asuntos. Hoy se presentaba en el CENIMA Cociñando a Mariña Lucense, una presentación en la en que intervenían Francisco Cajoto, el presidente de la Mancomunidad, Lucas Requejo, el creador y coordinador de la iniciativa en su faceta de delegado en Galicia de la Fundación Ecotour, José Carlos Paleo, presidente de la Federación de Comercio de Mariña, Javier Arias, el delegado territorial de la Xunta en Lugo, y Tania Hermida, responsable técnica de turismo de la Mancomunidad. Como te decíamos, esa presentación que se celebraba hoy a las 12:30 en el CENIMA de Foz, Cociñando a Mariña. Te daremos más detalles en las próximas horas. También esta tarde, a partir de las 7, se presenta la nueva página web de turismo del Ayuntamiento de Xove. Debido a las normas de seguridad del coronavirus, la entrada al centro cívico, donde será presentada, está limitada a 30 personas y todas deben usar obligatoriamente mascarilla. Como te decíamos, 7 de la tarde, presentación de la nueva página web turística del Ayuntamiento de Xove. Y en Mondoñedo, un apunte también, el Ayuntamiento mejora la ruta da Auga con señalización, información sobre el entorno y corrección de impactos visuales. Una inversión de casi 18.000 euros, de los que 14.800 fueron aportados por la Dirección General de Patrimonio Natural. Con esta iniciativa, el gobierno local reafirma su apuesta por el fomento de las actividades que potencian Mondoñedo como destino turístico de naturaleza. Y de Mondoñedo también te vamos a hablar dentro de un minuto. Antes, eso sí, un consejo.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
Hablamos de la Fava Verdina de Galicia. La Asociación de Productores logró oficialmente en los últimos días esa marca que garantiza la origen de los productores a los consumidores. Escuchamos precisamente a uno de los productores de Fava Verdina que hablaba con nosotros aquí en Cope de la Costa, Alfonso Cartoy.
Para nos é muy importante porque, bueno, é a maneira de intentar darle un poquillo de valor ao noso producto e poder encontrar novos nichos de mercado para poder sacar o producto a un precio máis razonable para nosotros, sin ter que depender sempre de terceiras persoas e intermediarios que nos levan parte do margen, claro.
Le preguntábamos tamén este año especial, entre comillas, marcado por el coronavirus, como está la producción de todo lo que tiene que ver con nuestra huerta y en concreto de este tipo de producto, de esta legumbre.
O tema da producción, no meu caso, nos compañeros máis ou menos producimos o mismo, incluso intentando ampliar un pouquinho. Bueno, a situación pois é complicada porque non sabes como vai a suceder isto, se vai a volver a haber cierres parciales, totales ou demais. Entón aí, bueno, pois temos certa preocupación porque ademais esta fava tamén vai moito para a hostelería se cerra a hostelería, pois o consumo vese reducido. Entón, bueno, sempre con bastante incertidumbre. É unha época que é un pouquinho fastidiada para todos, pero bueno, hai que loitala, non queda outra. Hai que ter tranquilidade e esperanzados en que poida a cousa, bueno, ir a mellor, non? Que sempre pensando que, bueno, se vai ir a mellor e que ao final vai haber un consumo tamén, tamén bon de legumbre tal, ¿no?
Y además de locales de hostelería, se está pensando en distribuir la fava verdina por otros locales, locales comerciales, sobre todo pequeños locales en diferentes localidades.
Esa é unha asignatura pendiente, estamos pouco a pouco, xa o ano pasado, durante o trámite da marca, pues xa empezamos a intentar buscar sitios para vender e tal. Estamos nese proceso, sabemos que a legumbre que tamén se cociña bastante na casa, que tamén se come, se a xente lle gusta preparala na casa e lle sale tamén moi boa, entonces vamos intentar potenciar un pouquiño a línea de tiendas, incluso pequenos supermercados, bueno, que pasa que pues de momento estamos iniciando, é complicado de un día para outro chegar a todos os lados, que te vayan vendo, que te vayan probando, porque isto tamén moito é de probar. Sabemos que a calidad a temos moi boa, porque en outros sitios a aprecian moi importantemente, porque ven que ten unha calidad excepcional, é un produto gourmet, pero quizá aquí aquí ou en determinadas zonas, por desconhecemento de como é o produto, pois ao mellor non se consume tanto. E bueno, aí é o noso traballo de darnos visibilidade e intentar que a xente vexa e o probe. Moitas veces é cuestión de probalo e ver que o produto é de moi boa calidad.
E como hablaba Alfonso Cartoy, del desconocimiento del producto, nos explica cuáles son as propiedades desta fava verdina.
Contarles que a fava verdina é unha fava, sempre dixen que é unha fava moi versátil, unha fava que se pode, empezou usándose con mariscos, mariscos de casca, favas con almeixas, pues, digamos, desta fava. Pero eu creo que se pode usar con moitas cousas. Pode usarse con carne, queda fantástico, con caza, queda deliciosa. Podes usar, eu diría, que casi con todo.
Pues ahí está, esa fava verdina de Galicia que ya tiene reconocimiento para la Asociación de Productores. Seguimos con más asuntos. Un consejo y nos vamos al cine.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
En la clínica Más Saúde en Foz estamos pensando continuamente en tu salud y por ello hemos incorporado una nueva especialidad, traumatología, con el doctor Luis Quevedo García, porque para nosotros tu salud es lo primero. Llama y pide tu cita 982-06-2315. Visita nuestra nueva web massaude.es.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa, nos acercamos a continuación hasta Cines Viveiro y también hasta el Cine de Navia para hablar de estrenos, para hablar de novedades, y está con nosotros el gerente Alberto Fuentes. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cuáles son las principales novedades que nos esperan en los próximos días, tanto en Viveiro como en Navia, en el occidente asturiano?
Bueno, pues en Viveiro seguimos luchando semana a semana con bastante variedad, ¿vale? Bueno, mañana sí que tenemos el Día del Espectador, que sabéis que es un precio más reducido, que continuamos un poco con la programación que hemos tenido la semana pasada. Mañana tenemos la boda de Rosa, Tenet y Urubú a precio especial, y luego, como sabéis, pues el viernes es el día que llegan los estrenos a la pantalla, y esta semana empezamos con Black Beach y con la más que conocida, La Nueva Historia de Pinocho.
Una película de Pinocho que aún hablábamos la semana pasada que faltaban a lo mejor estrenos de calado, y esta con Roberto Benigni de protagonista, pues es una historia...
Y la historia que es una historia familiar, entonces, bueno, claro. Pues esperamos un poco, estas dos últimas semanas han sido, la verdad que han sido flojitas, entonces esperamos con esta que tiene un poco más de fuerza. Ahora hay dos semanas que tenemos dos estrenos que se pueden considerar fuertes o que el público les puede interesar, y confiamos que si con las previsiones de lluvia y de mal tiempo que dan, pues que la gente se anime a pasar una tarde de cine.
Y en Viveiro también tenéis un acto muy importante el próximo día 1 de octubre, que es esa presentación del documental de Pau Donés, Eso que tú me das, y que también puede tener una importante vena reivindicativa para reivindicar, por así decirlo, pues la lucha contra el cáncer, ¿no?
Sí, nosotros no es solo el día 1, sino que va a estar programada durante toda la semana, o sea, comenzamos el día 1, el jueves, con el primer pase, pero va a continuar viernes, sábado, domingo y el jueves siguiente. Y bueno, creemos que es un documental muy importante, todos conocemos la historia de este magnífico cantante y todo lo que pasó, y entonces también queremos destinar un poco a lo que está dedicado. Estamos en conversaciones con la Asociación Española contra el Cáncer para destinar una parte de la recaudación que les vaya a ellos también, que ahora está como un poco olvidado, pero es gente que lo está pasando mal, que ahora parece que solo hablamos del coronavirus, pero hay muchas cosas más. Entonces ellos también se merecen ayuda y un poco de apoyo, y nosotros dentro de lo que podamos, pues ayudarles con esto, y que mejor que viendo un documental y apoyando una buena causa.
Hablábamos de todos estos actos en los cines de Viveiro, con respecto a los que hablábamos antes también, el cine de Navia. ¿Qué es lo que hay previsto para las próximas fechas?
Pues para el cine de Navia, esta semana estrenamos la de Un Mundo Normal. Es una comedia, bueno, de un director de teatro excéntrico, sin formista, recibe una mala noticia y, vamos, tiene una idea, pues eso, excéntrica, tal, en el entierro quiere hacer otra excentricidad, y bueno, un poco la aventura de que su hija le intenta cambiar de idea. Y se descubre pues que toda la sensibilidad que tenía su padre no es así, y bueno, es una historia que es interesante.
Y hablando ya de lo que recordamos todas las semanas, que no me canso de reivindicarlo también, el cine, igual que todas las experiencias culturales, es seguro y podemos disfrutarlo con total tranquilidad en esta situación de pandemia en la que estamos sumidos, ¿no?
Sí, yo, vamos, ya suena un poco porque lo hablamos todas las semanas, claro. pero es que en realidad es así, y se puede ver que ningún acto cultural se ha detectado nada, porque es que volvemos otra vez a lo mismo y lo podemos hablar todas las semanas, que el cine es un acto social, pero en el que tú vas acompañado de tu familia, estás sentado, estás en un entorno seguro, en una zona que está recirculando el aire continuamente, no tienes a nadie que no forme parte de tu familia, de tu núcleo cercano a tu lado, estás en silencio, estás disfrutando de una película que te estás evadiendo durante una hora y media, dos horas, la duración que tenga, de toda la realidad que nos está pasando. Y también yo creo que es muy importante, y es lo que volvemos un poco a reivindicar, que el cine, como todos los actos culturales, son espacios seguros y hay que apoyarlos.
Pues desde luego que sí, sobre todo con actos como el que contábamos hace un par de minutos, ese reivindicando la figura de Pau Donés y también la lucha contra el cáncer. Alberto Fuentes, muchísimas gracias por atendernos aquí, como siempre, todas las semanas.
Nada, a vosotros.
Pues así finalizamos. Te quedas en Mediodía con Antonio Raez.